caballeros blancos, los hombres que se sacrifican por las mujeres. En los últimos años, la gente ha estado hablando de una crisis de la masculinidad. Nuestro mundo moderno les pide a los hombres que cambien para mejor, pero no les ofrece nada a cambio, solamente sentimientos de culpabilidad por haber nacido hombres. Las voces que hablan por el futuro, dicen que los hombres deben abandonar su antigua forma y encontrar una nueva. Pero, ¿cómo es y a dónde lleva esa nueva forma? Ese es el camino de este video. Hoy en día, vemos cada vez más hombres metiéndose en conversaciones ajenas de metro o autobús, o arriesgando su vida en discusiones de pareja en colas de organismos oficiales y bares, solo para ayudar a una mujer a la que no conocen, y entrometiéndose en situaciones que no comprenden del todo cómo o por qué han sucedido, y en ocasiones, con resultados fatales para ellos mismos. Hombres con una mentalidad kamikaze, solo que a diferencia de un soldado que se sacrifica por su país o sus creencias, el caballero blanco arriesga su vida por una mujer, solo por el hecho de ser mujer, sin cuestionar nada. Otros de estos hombres sacrifican sus sueños y sus propias ambiciones y les pagan los estudios, o les compran una casa y las tratan como a princesas, solo por la posibilidad de tener sexo con ellas. Pero nunca consiguen nada, y además espantan a las mujeres por el camino, las endiosan demasiado y las vuelven difíciles. Entonces, ¿qué lleva a estos hombres a arriesgar su vida por una mujer a la que no conocen? ¿Por qué a pesar de sus sacrificios las mujeres siguen ignorándolos? Te presento este video sin ego, no es un anuncio para jactarme de mi propia virilidad, sino un esfuerzo orientado a dar respuesta a estas preguntas, y resumir en un solo video lo que muchos dentro de la filosofía llamamos caballeros blancos. Capítulo 1. El síndrome de caballero blanco. Quizás no exista un personaje más repudiado en la filosofía que el salvadoncellas, también llamado caballero blanco, ya que es el idiota bien intencionado, aunque debajo de su máscara esconda quizás otras intenciones, que sacrifica su propia existencia para rescatar a una mujer sin recibir nada a cambio, al más puro estilo Leonardo DiCaprio en el Titanic. A lo largo de la historia siempre ha habido caballeros blancos, pero los de hace siglos lo eran de verdad, eran alfas con armadura y caballo, que levantaban espadas de 2 metros y 15 kilos de acero, se jugaban la vida, y estaban dispuestos a ello, no les importaba, pues la vida en aquellos tiempos era realmente dura. Las guerras, la violencia, la hambruna y las epidemias eran comunes. Hoy en día los caballeros blancos son hombres con graves problemas de confianza y seguridad en sí mismos, viven en una perpetua búsqueda de aprobación femenina, cuyo empeño y dedicación en obtener el favor de una doncella llega a ser no solo un medio, sino un fin en sí mismo. Por su ingenuidad, ignorancia y desidia, el salvadoncella se ha tragado sin pensar de forma crítica toda la propaganda feminista que le hace creer que toda mujer, de cualquier condición y en cualquier situación, es un ser de luz, inocente y vulnerable, al que hay que proteger de cualquier hombre distinto a él mismo, ya que para él, todos los demás hombres son seres de oscuridad, malvados y duros, cuyo único objetivo en su vida es abusar y maltratar a las mujeres. Pero él es diferente, él se cree el héroe que las salvará a todas. Estos salvadoncellas son capaces de meterse en discusiones de pareja que ni entienden ni saben cómo y por qué se han producido. Lo hacen porque no arriesgan nada haciéndolo, solo recibirán el aplauso de la sociedad putrefacta donde vivimos, y rara vez reciben lo que merecen, una bofetada bien dada por meterse en conversaciones o relaciones que ni les incumben y que ni entienden. Son gente que dejaría cualquier cosa que tuviesen entre manos con tal de no solo defender a una doncella, sino también de atacar a otros hombres, que no comulguen con la política comúnmente aceptada de idealización y pedestalización de la mujer. Es de esos que al ver una pareja donde la mujer está agrediendo al hombre, se ríe. Pero en el caso contrario, es capaz de iniciar una pelea sin mediar palabra. Su juicio se basa en proteger a la mujer a toda costa, estableciendo un criterio desigual e incoherente en el que la mujer siempre es inocente, y el hombre siempre es el culpable. El salvadoncella se alimenta de una dieta constante de intenciones nobles, con la ambición de conquistar la intimidad de una mujer a través de su forma única de caballerosidad, misma que consiste en esperar la oportunidad de demostrar su valor, menospreciando públicamente a un villano como tú, por tu misoginia. Incluso bajo las condiciones de relativo anonimato, como en Internet, se aferrará a ese deseo de demostrar su singularidad, solo por la remota posibilidad de que una mujer escuche su desaire y se sienta fatalmente atraída por él. Este es el sustento del caballero blanco, ponerse del lado de las mujeres por defecto. Para los practicantes de este juego beta, es decir, el 90% de los chicos, humillar a otro hombre es una oportunidad única para identificarse con las mujeres, y participar en las mismas convenciones vergonzosas que las mujeres usan sin el temor de parecer artificiales, tales como usar el sexo, o la falta de este, como arma para humillar a otros hombres. Su código de honor se basa en la premisa de que a las mujeres jamás se les pega, pero si una mujer llegara a golpear a un hombre, el hombre no debe defenderse jamás, ni aunque sea en defensa propia, y si el hombre se atreve a devolverle el golpe en un desesperado intento por defenderse, de inmediato el caballero blanco se lanzará a defender a la mujer, porque él sabe muy bien que las mujeres tienen derecho a hacer lo que quieran, y los hombres tienen la obligación de aguantar todo lo que haga una mujer. Es enemigo total de sí mismo y del resto de los hombres, ya que, un caballero blanco, no dudaría en tirar a un amigo de toda la vida debajo de un autobús por la posibilidad de tocar una teta, o de destruir una amistad forjada durante años, a cambio de un orgasmo de 3 segundos. Pero no te hagas ilusiones de cambiar a este individuo, al caballero blanco le parece aburrido, o incluso ridículo, que alguien intente decirle que solo por el hecho de ser hombre se merece respeto, incluso muchos pueden llegar a reírse de la idea de autorrespeto y amor propio. Para lidiar con un caballero blanco no hace falta insultarle, ni ponerle ningún calificativo insultante ni término peyorativo. No hay que buscar palabras más duras que salvadoncellas, porque créanme, lo entienden enseguida. La mayoría de los hombres, incluso aunque no comprendan íntegramente el concepto completo de salvadoncellas que manejamos en MGTOW, captan rápidamente a lo que nos referimos y los desconcierta y los vuelve locos. ¿Por qué? Pues porque se dan cuenta de que les estamos llamando lametacones, perritos falderos, mandilones, etc. La mejor manera de actuar contra los salvadoncellas es simplemente mencionar lo que están haciendo y lo que están diciendo. En sus cabezas atarán los cabos necesarios para sacarlos de sus casillas. A lo mejor si es listo, se dará cuenta de su propia actitud de salvadoncellas, aunque probablemente no vaya a ser así, ya que no todos están listos para ser despertados. Pues porque como dice Morfeo, Matrix es un sistema, Neo. Ese sistema es nuestro enemigo. Pero ¿cuándo entras que ves a tu alrededor? Hombres de negocios, profesores, abogados, carpinteros. Son las mentes de los mismos que intentamos salvar. Pero hasta que no lo hagamos, siguen formando parte de ese sistema y eso hace que sean nuestros enemigos. Tienes que entender que la mayoría de ellos no están preparados para ser desactivados. Y muchos están tan habituados, dependen tanto del sistema, que lucharían para protegerlo. Así que, háganse un favor a ustedes mismos y alejen a estos escorias de sus vidas, son capaces de vender a su madre, a su abuela, y hasta su propia colección de PlayStation, solo por conseguir mojar el churro con la jovencita de turno. Si te ves envuelto en una situación de violencia con una mujer, lo mejor es retirarte, no salir corriendo, pero sí retirarte poco a poco. En la sociedad moderna, no hay forma de ganarle una pelea a una mujer. Si dejas que te pegue, la gente pensará que eres débil y poco hombre, y si le regresas el golpe, la gente pensará que eres un abusivo y maltratador de mujeres. Ellas conocen muy bien este privilegio suyo, y aquellas que inician una pelea con un hombre en público, saben muy bien lo que están haciendo. En otra época, los caballeros blancos habrían pasado como dignos y nobles, pero nuestra época no es noble, y las mujeres de hoy en día no son como las de hace tres generaciones. Capítulo 2. El síndrome de princesita de cuentos de hadas. Apartado 1. La reina malcriada. Hacia finales del siglo XVIII, toda Francia parecía desesperada por un cambio. Cuando el nieto del rey y su designado sucesor, el futuro Luis XVI, se casó con la hija de la emperatriz de Austria, de solo 15 años de edad, los franceses sintieron nuevas esperanzas para el futuro. La joven novia, María Antonieta, era bella y rebosante de vitalidad. De inmediato cambió el clima de la corte, que había sido corrompido por los excesos de Luis XV. Incluso la gente común, que aún no la había visto, hablaba con entusiasmo de María Antonieta. Los franceses, hartos de la cantidad de amantes que habían dominado al último rey, deseaban servir a una nueva reina. En 1773, cuando María Antonieta recorrió por primera vez las calles de París, una muchedumbre entusiasta rodeó su carruaje. «¡Qué afortunada soy!», escribió María a su madre, «de hallarme en una posición en la que se puede obtener tanto afecto a tan bajo costo». En 1774 Luis XVI ascendió al trono y en cuanto se convirtió en reina, María Antonieta se abandonó a los placeres que más la divertían, dar órdenes y vestirse con las ropas y joyas más costosas que pudiera encontrar, llevar los peinados más elaborados de la historia, verdaderas esculturas que se elevaban hasta 90 centímetros por sobre su cabeza, y organizar una sucesión incesante de fiestas y bailes de disfraz. Todos estos caprichos los pagaba a crédito, sin preocuparse por el costo ni por quién pagaría las cuentas. Con cada uno de sus nuevos caprichos se elevaban los gastos de su gobierno. Entretanto, Francia se deterioraba cada vez más, el hambre y el descontento se extendían por toda la población. Pero esto no preocupaba a María Antonieta. Ni una sola vez, durante todo su reinado, leyó un informe de alguno de los ministros. Ni una sola vez recorrió las provincias para ganar la adhesión del pueblo. No hacía nada de eso porque, como reina, sentía que la gente tenía la obligación de quererla, sin que ella debiera retribuirles. En 1784 la reina se vio envuelta en un escándalo. Como parte de un elaborado fraude, el collar de diamantes más costoso de Europa había sido comprado a su nombre. Durante el juicio a los estafadores, el lujoso estilo de vida de la reina salió a relucir en público. La gente se enteró de las sumas que gastaba en joyas y vestidos y bailes de disfraces. La apodaron Madame Déficit y de ahí en adelante se convirtió en blanco del creciente resentimiento del pueblo. Cuando aparecía en su palco, en la ópera, el público la recibía con silbidos. Hasta la corte se volvió contra ella, porque mientras ella despilfarraba el dinero, el país iba camino a la bancarrota. 5 años después, en 1789 tuvo lugar un hecho sin precedente, el estallido de la Revolución Francesa. La reina no se preocupó. Parecía pensar, dejemos que la gente haga su pequeña revolución, pronto todo volverá a la normalidad, y yo podré reanudar mi vida de placer y despilfarro. Aquel año la gente marchó sobre el Palacio de Versalles, obligando a la familia real a desalojar y trasladarse a París. Esto fue un triunfo para los rebeldes, pero a la vez daba a la reina la oportunidad de cerrar las heridas que había abierto y establecer contacto con la gente. Sin embargo, la soberana no había aprendido la lección. Durante su estadía en París no salió ni una sola vez a hablar con la gente. Sus súbditos podían pudrirse en el infierno, por lo que a ella atañía. En 1792 la pareja real fue trasladada a la prisión, dado que la revolución había declarado oficialmente el fin de la monarquía. Al año siguiente, su esposo Luis XVI fue juzgado, hallado culpable y ejecutado en la guillotina. Mientras María Antonieta aguardaba la misma suerte, ni un alma salió en su defensa, ni uno de los otros monarcas de Europa, ni siquiera su propia familia, incluido a su hermano, que ocupaba el trono de Austria. La egolatría de María Antonieta la había convertido en una paria del mundo. En octubre de 1793 se arrodilló en la guillotina, sin asomo de arrepentimiento, caprichosa y desafiante hasta el final. Apartado 2. Las Marías Antonietas de hoy en día. Desde muy joven, María Antonieta fue peligrosamente malcriada. Como pequeña princesa en Austria, no conoció otra cosa que mimos, elogios y adulaciones. Como futura reina, se convirtió en el centro de atención de la corte francesa. Nunca aprendió a agradar o complacer a otros ni a actuar de acuerdo con la psicología de cada uno. Nunca tuvo que hacer el menor esfuerzo para conseguir lo que deseaba. Y, como toda persona malcriada desde muy pequeña, se convirtió en un monstruo de insensibilidad. María Antonieta pasó a ser el punto focal en el cual se concentró la insatisfacción de todo un pueblo, y no crean que ella representa una época ya pasada, ni que la actitud de María Antonieta no es frecuente hoy en día. En la actualidad, este tipo de mujeres abunda más que nunca. Son las mujeres que viven en su propia burbuja, convencidas de que han nacido para ser reinas y que los hombres les deben atención. No muestran consideración para nadie, pasan por encima de la gente con la prepotencia y la arrogancia de una María Antonieta. Malcriadas y consentidas de niñas, de adultas siguen creyendo que todo debe caerles del cielo. Seguras de su encanto, no hacen el menor esfuerzo por agradar, seducir o persuadir a los demás. En el mundo real, este tipo de actitud resulta desastrosa. En todo momento es necesario prestar atención a quienes nos rodean y distinguir la psicología de cada uno. Cuanto más alta sea la posición social que alguien ocupe, más necesitará mantenerse conectado con el corazón y la mente de quienes se hallan por debajo, de modo de crear una base que le permita permanecer en la cumbre del poder. Sin esa base, su poder tambaleará y, al mínimo cambio de fortuna, sus inferiores contribuirán con gran placer a su caída. El caso de María Antonieta constituye una poderosa metáfora, que ilustra el síndrome que padece la mujer moderna. El síndrome de princesita de los cuentos de hadas, o simplemente, mentalidad Disney, que se trata de una mentalidad con la que la gran mayoría de mujeres han crecido, y también algunos hombres, viendo películas de Disney, y adoptando los valores que observan en esas películas, donde sin importar lo que haga la princesa, siempre hay finales felices y la mujer siempre consigue al hombre ideal y la vida de sus sueños. Ya sean los clásicos de hace unas décadas, como Blancanieves, Cenicienta, La Princesa Durmiente, hasta películas más recientes como Enredados, Valiente o Frozen. ¿Pero qué tienen de malo estas historias? En primer lugar, hay que mencionar que Disney ha realizado un excelente trabajo eliminando los aspectos más desagradables de las fábulas clásicas, como el fracaso vital y las consecuencias de tus acciones. La versión de La Sirenita de Hans Christian Andersen, por ejemplo, no termina con ninguna canción ni baile. La sirenita muere y se convierte en espuma de mar, no hay final feliz, ni rescate romántico de última hora, ni nada que se le parezca. A cambio de sus piernas, la bruja del cuento le corta la lengua, las piernas además, le provocan un intenso dolor cuando las mueve, y para colmo el príncipe se casa con otra. En la versión de Andersen, la sirenita tiene que afrontar las consecuencias de sus acciones, es decir, de haberse convertido en humana y vivir con un mortal, mientras que en la versión de Disney, la sirenita se sale con la suya. Esta mentalidad enaltece su ego, y le enseña a hacer oídos sordos ante las verdades incómodas, y no importará si la mujer en sí misma, sea gorda, vaga e ignorante, ella seguirá pensando que se merece a un príncipe azul. Como en el mundo real, muy pocos hombres cumplen con los requisitos de ese príncipe, la mayoría de mujeres tienen que conformarse con mucho menos de lo que ellas creen que se merecen cuando deciden casarse, y después de unos pocos años de matrimonio, comienzan a sondear el mercado en pos de nuevas oportunidades. En la mentalidad Disney, cualquier tipo de relación, incluso aquella que parezca condenada al más absoluto fracaso, tiene su razón de ser. Y da igual lo que digan los padres. ¿De verdad a alguien le sorprende que las mujeres actuales no sean capaces de aceptar ninguna crítica? Como, por ejemplo, que son terriblemente malas escogiendo pareja. Una de las preguntas que nos podemos hacer puede ser: ¿cómo hemos llegado a este punto? En algún momento después de la revolución del amor libre de los años 60, los padres dejaron de aconsejar a sus hijas en todo lo relacionado con el amor, las relaciones y el matrimonio. Sí, les educaron para que sacaran sus estudios adelante, pero no les dijeron nada en cuanto a las relaciones con el sexo opuesto. En lo que respecta al sexo, la nueva regla es que no se puede juzgar a nadie. Debido a que los padres ya no proporcionan esa información, muchas mujeres tienen que recurrir a revistas, redes sociales, películas o series de televisión para informarse sobre lo que le gusta a los hombres. Dado que las empresas de publicidad no están interesadas en proveer información útil a las mujeres, sino en hacer dinero, les dicen mentiras bonitas, pero al mismo tiempo silenciando las verdades feas, cuidando de no herir la sensibilidad de sus clientes femeninas. ¿Tienes un problema de obesidad? No pasa nada, a los hombres les encantan las curvas. ¿No te van las matemáticas? Eso es porque el heteropatriarcado opresor no te animó para que te atrajeran las ciencias. ¿Eres una persona mediocre? Tíñete el pelo de rosa o de azul, apoya causas sociales, y así puedes considerarte más inteligente que la media. A pesar de todo esto, los caballeros blancos la siguen tratando como si todavía fueran amas de casa vírgenes e inocentes, y cometen el error de otorgarles como regalo sus propias virtudes. Si, por ejemplo, un caballero blanco es un hombre recto y honesto, pensará que todas las mujeres son tan rectas y honestas como él mismo. Si este caballero blanco es un hombre fiel y amoroso, pensará que todas las mujeres son igual o más fieles y amorosas que él, y considerará machista y misógino a aquel hombre que se atreva a decir lo contrario. Esa es una de las debilidades de las personas nobles, son incapaces de pensar que otros puedan actuar movidos por intereses distintos a los de la lealtad y la nobleza. En muchos países de Asia, en las aulas se pone a los mejores estudiantes delante y a los peores detrás. Cada estudiante sabe cuál es su posición respecto al resto. Nos puede parecer cruel, pero al menos sus hijos no crecen abrazando la creencia falsa de que son personitas muy especiales y se lo merecen todo porque ellos lo valen. Y es que, no todo el mundo es capaz de enfrentar los problemas con que nos golpea la vida. Hay gente que es incapaz de aceptar la realidad. La realidad les resulta tan dolorosa o tan desilusionante que se niegan a aceptarla. Miran siempre para otro lado, y se construyen una alucinación que les resulte menos desagradable. Entiende, Para que la realidad deje de preocuparte o desilusionarte, lo primero que tienes que hacer es aceptarla, no hay otro remedio. Para ello es necesario grandeza de espíritu, la grandeza suficiente para ser severos con nuestro propio corazón, desconfiar de los bellos sentimientos, y formarse una conciencia de cada sí y de cada no. La lección de este capítulo es simple: muchas veces, las mujeres evitarán la verdad porque suele ser dura y desagradable. Así que nunca recurras a la verdad cruda y dura al tratar con estas princesas, salvo que estés dispuesto a enfrentar la ira que genera la desilusión. La vida es tan dura y problemática, que aquellos hombres capaces de inventar ilusiones o conjurar fantasías, son como oasis en un desierto, la gente corre hacia ellos. Apelar a las fantasías de las personas, especialmente de las mujeres, es una fuente inmensa de poder. Capítulo 3. El origen de la caballerosidad blanca. Hasta aquí, se podrá entender que el caballero blanco y la princesita de cuentos de hadas son incompatibles. Pues mientras el caballeroso hombre moderno diviniza la figura de la mujer a tal grado de sacrificarse por ella, la princesita moderna menosprecia la figura del hombre, y es insensible a sus sacrificios y regalos. Y aunque es fácil reírse del caballero blanco, podemos no darnos cuenta de que quizá, nosotros mismos, hemos interiorizado alguna de sus características, ya que en realidad vivimos en una sociedad, y en una época, que promueven, refuerzan y empujan al hombre hacia esa mentalidad. Y hace falta estar muy atento, y tener una voluntad de hierro para conseguir mantenernos ajenos a las influencias de nuestro entorno social y cultural. Existen dos ideas centrales que hacen caer a los hombres en la caballerosidad blanca. 1. El mito del alma gemela. El mito del alma gemela, también llamado indicaditis, es la creencia de que existe una mujer indicada para cada hombre, una media naranja, que, en realidad, no existe. Solo pregúntale a la persona divorciada o viuda, que se ha vuelto a casar después de que su alma gemela haya muerto, o se haya ido con otra persona que insiste en que es su verdadera alma gemela. Hoy en día, decir que la indicada no existe, es algo tan nihilista como decir a los profundamente religiosos que Dios está muerto. Algunos hombres incluso se quitarán la vida por la desilusión de haber perdido su supuesta alma gemela. Se trata de una mitología romántica moderna, tan romantizada y comercializada por empresas como Disney, que incluso se ha integrado en muchas doctrinas religiosas. A medida que se ha extendido la feminización de la cultura occidental, las fábulas, los cuentos y muchos libros y películas están basados en ese mito. Tenemos a Helena de Troya, a Romeo y Julieta, a Marco Antonio y Cleopatra, Arturo y Ginebra, Tristán e Isolda. La lista se extiende desde las historias más antiguas que se transmitían de padres a hijos, hasta la última película de moda. La historia del héroe que encuentra a su amor verdadero es universal. Está escrito en nuestros corazones, y es el deseo de muchos hombres y mujeres. Quizás puedas vislumbrar en dónde está el problema de todo esto, aunque yo en su momento fui incapaz de verlo. Analicemos estos ejemplos. Helena de Troya. El más grave caso de obsesión jamás registrado en la mitología universal, que termina con una brutal devastación. Romeo y Julieta, ambos mueren. Marco Antonio y Cleopatra, ambos mueren. Arturo y Ginebra, a Arturo le ponen los cuernos con Lancelot. Tristán e Isolda, ambos mueren. Pues sí que es inspirador. Si siguiéramos al pie de la letra este guión, tendríamos dos posibilidades entre cinco de conseguir a nuestra amada sin provocar nuestras propias muertes, o las muertes de muchos otros, o que la dama de nuestros sueños no nos pusiera los cuernos. Normalmente, no pienso en estas historias, pero puedo adivinar cierta simetría entre estas fábulas para mujeres y el deseo de los hombres de actuar como héroes. En verdad, sería una bendición que el amor verdadero fuese una fuerza física arrebatadora, con lugar propio en el universo, y que superase todas las barreras, incluso las de nuestra breve existencia. Pero no es real, y cuando se trata de diseñar o entender una estrategia sexual, es importante saber que es real, y que no. Un alma gemela es simplemente una racionalización emocional creada por tu mente para que te reproduzcas, y un conveniente truco de magia que la sociedad quiere que creas, para que pueda tener cierta influencia sobre ti. Este anhelo shakespeariano por la indicada, ha sido sistemáticamente distorsionado más allá de toda razón, tanto así, que los hombres más inteligentes, conocedores de muchas disciplinas como la psicología, la biología, la sociología, los negocios, la ingeniería, etc., son algunos de los primeros que se oponen violentamente a la idea de que tal vez no exista alguien especial para todos. Si tú como hombre has padecido de este enamoramiento crónico, sabrás que es una insana obsesión romántica con una sola persona, usualmente acompañada de afecto no correspondido. Es una idealización completamente irrealista de una persona que te genera una parálisis psicológica. Dejas de madurar, dejas de moverte, pierdes control sobre tu vida, dejas de ser tú. Uno de los sabores más amargos de haber despertado a la verdad de la píldora roja es el abandono de los viejos paradigmas por los nuevos. Dejar caer el mito del alma gemela no es el nihilismo que mucha gente podría hacerte creer que es, si acaso, te liberará para tener una vida mejor y más saludable, en lugar de una vida basada en el miedo a perder a una mujer que representa tu única satisfacción en la vida. Entiende, tu vida y tus proyectos personales no deben detenerse solo por un corazón roto. Las personas no tienen a un único amor verdadero. No estás destinado a amar a una sola mujer durante toda tu vida. Hay un montón de almas gemelas ahí fuera para ti. No existe un amor verdadero que se merece que le dediques todo tu tiempo, energía y recursos. ¿O te gustaría hacerlo de Romeo y suicidarte por un enamoramiento fallido? La mentalidad del mártir. Cuanto más se sacrifica, más muestra su devoción. Imagínese a un caballero de brillante armadura que viaja por la campiña. De repente, escucha a una mujer llorar de angustia. En un instante cobra vigor, apura su caballo y corre hasta el castillo de la dama, donde cae en la trampa de un dragón. El noble caballero saca su espada y mata al dragón. Como resultado de ello, es recibido afectuosamente por la princesa. Y cuando se abren las puertas del castillo, es bien recibido y festejado por la familia de la princesa y la gente del pueblo. Es invitado a vivir en el pueblo, y se lo reconoce como un héroe. Él y la princesa se enamoran, se casan y son felices para siempre. Esta historia es el origen de la caballerosidad blanca, la historia sobre aquel valiente guerrero, que rescata a una doncella en apuros, generalmente princesa, de las garras de un malvado monstruo, y ella, como recompensa, se entrega en cuerpo y alma a su salvador. Yo estoy aquí para decirles que todo eso no es nada más que un mito, una burda invención. Pero ¿por qué esta idea del Salvador está tan arraigada en la mente de los hombres modernos? ¿Qué lleva a un caballero blanco a dar su vida por una mujer que no le ha dado nada?
¡Ay!
Tänk om vi går på oss istället.
Ja! Ja!
A lo largo de nuestra historia evolutiva, ciertos comportamientos psicobiológicos demostraron ser beneficiosos para la supervivencia de nuestra especie. Uno de los más importantes es la llamada dinámica del protector, que es la propensión natural del hombre a querer proteger a su pareja. Liberaciones hormonales específicas provocan en los hombres de 12 a 17 veces los niveles de testosterona de las mujeres. Como consecuencia, los hombres somos generalmente más fuertes físicamente y sentimos un instinto natural de protección cuando se nos incita. Esto se debe a que, durante siglos, tal vez milenios, el primer trabajo de los hombres, en tiempos difíciles, siempre fue el de establecer y asegurar el perímetro. Imagina por un momento que eres parte de un pequeño grupo humano que lucha por mantenerse con vida. La razón no importa. Puede ser un grupo de pioneros explorando una nueva tierra, turistas varados en una isla desierta, sobrevivientes de un holocausto nuclear o un apocalipsis zombie. De nuevo, no importa. El hecho es que, en un escenario de supervivencia, la gente no puede luchar, cazar y matar todo el día y toda la noche para siempre. Los humanos tienen que dormir, tienen que comer y necesitan tiempo de inactividad. Se necesita crear un espacio seguro y acampar en algún lugar. Los hombres saben esto por puro instinto. En cuanto ocurre un desastre, los hombres, sin que nadie se los ordene, empiezan a organizar patrullas y a establecer un perímetro. Más de 200.000 años de evolución humana nos han enseñado que es necesario crear y mantener algún tipo de zona segura alrededor de tu grupo. El síndrome de caballero blanco ocurre cuando el varón confunde esta dinámica del protector con un esquema del salvador. Bajo este esquema, los sentimientos naturales del hombre, derivados de su bioquímica, solo sirven para reforzar su mentalidad de salvador y consolidarla como parte de su personalidad. Incluso cuando la mujer no le da ningún tipo de reciprocidad, la mentalidad del salvador solo lo racionaliza como algo inconsistente con una única e individual mujer. Bajo la influencia del esquema del salvador, los hombres se engañan a sí mismos pensando que al final serán valorados por las mujeres por sus sacrificios. Aprende esto ahora, no lo serás, porque así no funciona la naturaleza femenina. No lo serás, porque la evolución las ha preparado social y psicológicamente para el sacrificio de los hombres. No lo serás, porque el hombre protector es por definición desechable y reemplazable. No lo serás, porque en nuestro mundo moderno, las mujeres viven en una sobreoferta de hombres amables, dispuestos a sacrificarse por ellas y colmarlas de atenciones. Los hombres que hacen los sacrificios personales necesarios para honrarla, respetarla y amarla son comunes. ¿Sacrificaste tus ambiciones y potencial para darle una vida mejor y estar más tiempo con ella? Se suponía que debías hacerlo. ¿Resististe la tentación y no engañaste a tu esposa con la secretaria sexy? Ese era tu deber. No es una historia desconocida para mí, escuchar cómo un hombre optó por una cierta universidad o una carrera en otra ciudad, porque se convenció de que sostendría una relación con una mujer que temía perder, o sintió que era su responsabilidad como hombre ser solidario con las ambiciones de ella, a costa de las propias. Entiende, tus responsabilidades para mantener un matrimonio, un hogar, tu familia, etc. son comunes, son esperadas. Solo se aprecian en su ausencia, en su falta y en su fracaso. Esta es la totalidad de la realidad centrada en lo femenino. Los hombres solo existen para facilitar la realidad femenina, y cualquier hombre que discuta esto, o incluso analice sus aspectos, será de inmediato acusado de incel, misógino, machista y particularmente opresor. El concepto de apreciación encaja en muchos otros aspectos de las relaciones intergenéricas. Por ejemplo, supongamos por un momento que un hombre de 40 años, con opciones de buscar mujeres más jóvenes, hace lo correcto, y busca una relación con una mujer de su misma edad. ¿Sería apreciado por dar esencialmente a una mujer de su edad una nueva oportunidad de vida? ¿O se le vería haciendo lo que se espera de él? sería un hombre que se casa con una madre soltera y se hace cargo del hijo de otro hombre, más apreciado por haberlo hecho, o simplemente haría lo que se espera de un hombre. Esta cuestión de apreciación es un verdadero dilema para el caballero blanco. Al caballero blanco, también suele llamársele capitán rescata sobras o capitán rescata descarriadas, porque tiende a fijarse en aquellos amores imposibles, en aquellas mujeres dañadas, en aquellas mujeres estropeadas por su pasado o por sus problemas psicológicos. Él cree ser la bendición y el tesoro guardado que toda mujer está esperando. Es el salvador de las causas perdidas, evita combatir por sus propias metas y pelear con sus demonios, en lugar de ello decide combatir batallas ajenas, batallas de las mujeres adoloridas. No solo los cuentos infantiles han hecho daño a la psicología femenina, también se lo han hecho a este hombre salvador, quien desea convertirse en el príncipe azul y salvar a su princesa de los dragones de sí misma. Desea a la vez salvarla y acostarse con ella, pero no se atreve a mostrar su deseo directamente. Lo guarda por inseguridad y espera que la mujer se entregue a él a cambio de sus sacrificios. El final trágico de los hombres salvadores es que terminan siendo desplazados por el tipo de hombres que odian y que no quieren ser. Ese tipo de hombres que sin rodeos llegan y se ganan la atracción de una mujer en la décima parte del tiempo que los salvadores invierten. Este hombre bueno es consciente del destino de los redentores, sabe que les depara la incomprensión, la ingratitud, la cruz del Nazareno, sin embargo, acepta su quijotesca misión y se embarca detrás de su tesoro escondido, de aquella mujer que el destino, o los dioses, le han preparado como premio por superar todas las pruebas. Esta es la mentalidad del mártir, desea ser completado, y él mismo desea ser salvado. En su interior, combate con una autoestima maltrecha y combate con una imagen de sí mismo deteriorada. La psicología del hombre salvador es contradictoria, oculta un oscuro deseo de venganza y reparación. Sueña con ser un dictador encubierto que desearía abrumar a las personas a punta de bondad, de buenas intenciones, desearía darles lecciones de buen comportamiento, de buena intención y de buena fe. La superioridad moral del hombre salvador es otro elemento que salta a la vista. Cree conocer todas las respuestas, advierte a los demás de sus errores y al hacerlo cree que, como Jesús, está sanando a los leprosos. Los mártires, dicho sea de pasada, fueron una gran desgracia en la historia. Por cada mártir célebre, hay miles de mártires que no han inspirado ni una religión ni una rebelión. La idea de que tenga valor una causa por la cual alguien afronta la muerte, engendra epidemias de gentes que corren a la muerte, inspirados por su ejemplo. De modo que, si bien a veces el martirio garantiza una cierta cuota de poder, no siempre ocurre así. Y, lo más importante, el mártir muere antes de poder disfrutar el éxito obtenido con su sacrificio. Los mártires escribieron signos de sangre sobre la senda que recorrieron, y su locura enseñó que la sangre es el peor testimonio de la verdad. La sangre envenena la más pura doctrina y la cambia en locura y odio de los corazones. En una sociedad es inevitable que ciertos valores y costumbres pierdan contacto con sus motivaciones originales y se tornen opresivos. Siempre habrá quienes se rebelen contra esa opresión y alimenten ideas que se anticipan a su tiempo. Sin embargo, no tiene sentido exhibir tus ideas peligrosas si éstas solo te acarrean sufrimiento y persecución. Debes encontrar formas de expresar tus ideas con sutileza para quienes las entienden, sin tener que sacrificarte a ti mismo, o peor, sin tener que convertirte en el mártir de alguien más. Sin duda, en cualquier sociedad, al ocurrir un desastre, hace falta gente capaz de sacrificarse para no tener que sacrificar a todos. Pero el sacrificio de la vida debe ser siempre el último recurso, y jamás debes arriesgar tu vida solo por ganar la aprobación de los demás, mucho menos para ganar la aprobación femenina. Por último, apreciar el sacrificio no es el imperativo biológico de las mujeres. Durante milenios, los hombres intercambiaron con las mujeres protección por sexo. Y si su hombre protector moría defendiéndolas de los animales salvajes o de los hombres de una tribu rival, ellas simplemente se conseguían un sustituto en una semana. De igual manera, el hecho de que los hombres se pongan en peligro tiene su origen en la competencia por los recursos, en este caso los derechos de reproducción. Las mujeres inteligentemente, casi subconscientemente, usan esta dinámica para establecer un beneficioso pero desigual intercambio de recursos. Las construcciones sociales que le enseñaban a las mujeres a apreciar el sacrificio de los hombres están en decadencia. Entiende, los hombres somos protectores, no salvadores. No es nuestro deber salvar a las mujeres de sus malas decisiones, ni de los criminales que ellas mismas eligen como parejas sentimentales y sensuales. Capítulo 4. El Estado es un caballero blanco. Aunque el síndrome de caballero blanco tiene una influencia tóxica dentro del mercado de citas moderno, este síndrome adopta su forma más cancerígena cuando actúa dentro del aparato de Estado, más específicamente, dentro del poder judicial. Uno de los aspectos más difíciles de conciliar con la narrativa feminista es la situación del hombre frente a la justicia. Que el hombre sea un privilegiado en el propio sistema del que es dueño, no parece impedir que reciba condenas más largas por los mismos delitos que cometen las mujeres, que se le aplique con más frecuencia la pena de muerte, que pierda rutinariamente la custodia de sus hijos, o esté sujeto a leyes que consideren sus acciones más graves en casos de violencia doméstica solo por razón de sexo. El desproporcionado número de varones que son ejecutados en comparación con las mujeres, constituye más del 99% a nivel mundial. En este capítulo, me centraré en Estados Unidos, por contar con las estadísticas más abundantes y fiables sobre la aplicación de la pena capital. En su artículo titulado, Desiguales ante la ley, hombres, mujeres y la pena de muerte, Andrea Sapiro señaló que, aunque las mujeres cometen el 10% de los asesinatos, constituyen únicamente el 0.5% de los ejecutados, y que la disparidad persiste incluso cuando el historial criminal es similar. Consultando la historia de la pena de muerte en el país, encontramos pistas sobre el origen de esta diferencia de trato, la mentalidad caballeresca. Los defensores de la teoría de la caballerosidad postulan que pocas son las mujeres que son sentenciadas a muerte, porque las mujeres de la sociedad estadounidense están estereotipadas como débiles y pasivas, creando y continuando la actitud protectora de los hombres hacia las mujeres, llevando a una actitud paternalista dentro de la sociedad estadounidense, que se ve reflejada dentro de sus empresas y dentro de su gobierno. Un caso especialmente revelador aparece en una columna recogida por el Boletín Legal de Ohio de 1912 y titulado Mujeres jurado para juzgar a las asesinas. Allí se relataba el problema que suponía para un jurado enteramente masculino condenar a mujeres asesinas en Chicago. No necesariamente de sentenciar a muerte, sino de condenarlas a cualquier pena. Las mujeres todavía no podían formar parte del jurado en el estado de Illinois, y se argumentaba que esta participación sería la única manera de conseguir que las asesinas recibieran su merecido castigo. M.R. Bayman, el fiscal del estado, comenta, es prácticamente imposible asegurar la condena de una mujer imputada por homicidio en Chicago bajo el presente sistema de jurado. 12 hombres simplemente no pueden ser convencidos, no importa lo clara que sea la evidencia, de que una mujer sea culpable del crimen más grave posible. Por tanto, he decidido anunciar que estoy a favor de tener mujeres jurado para juzgar a otras mujeres en casos de homicidio. Las mujeres confinadas en la cárcel del condado de Cook, que esperaban ser juzgadas por asesinato, reaccionaron negativamente ante esta propuesta. Por ejemplo, Astell Starr, acusada de disparar a su marido hasta matarlo, llegó a decir, las mujeres son vengativas, no mostrarían piedad hacia una mujer, obtendrían placer al castigarme. Dora MacDonald, imputada por 7 muertes por envenenamiento, se pronunció de forma similar. Quiero justicia y las mujeres han sido muy exitosas a la hora de obtenerla con jurados compuestos por hombres. No quiero que ninguna mujer se siente en el jurado que va a juzgarme. Finalmente, Florence Bernstein, acusada de asesinato, concluyó que nunca consentiría ser juzgada por mujeres, siento que solo puedo obtener justicia de los hombres. En el artículo de Sapiro, encontramos un caso de 1941, que sí terminó con la ejecución de una mujer, Adolphe Spinelli, pero, pese a las numerosas objeciones despertadas, 30 presos varones escribieron una carta al gobernador, argumentando que como madre de 3 hijos debería tener una consideración especial, que la ejecución causaría un grave daño a la reputación de California, e incluso ofrecieron echar a suertes que uno de ellos fuera ejecutado en su lugar. Todo ello nos hace pensar que la disparidad actual podía ser en buena parte explicada por la actitud caballeresca de los varones. La cuestión, por supuesto, es si una actitud parecida persiste en la actualidad, teniendo en cuenta que la narrativa de género constituye una continuación de la dicotomía hombre agresor y mujer víctima.
If there is one thing that can be taken away from this case, as painful as it is this. Every decision we make is important. Every action we make is important. Regardless of whether the decision is a good one or a bad one, or the actions are good or not.
El artículo de Sapiro contiene una interesante cita del profesor Victor Straub, quien estudió la aplicación de la pena de muerte a mujeres en 1990, y llegó a la conclusión de que existe un rechazo, particularmente entre los jueces, para condenar y sentenciar a una mujer a la pena de muerte. Los jueces admiten que tienden a ser más indulgentes hacia las mujeres acusadas, particularmente en crímenes graves, por una variedad de razones culturalmente arraigadas. Sobre esta cita, Sapiro señala que, si los jueces son más indulgentes hacia las mujeres, se puede afirmar que son más duros con los hombres, y que su discriminación por razón de sexo es consciente y resuelta. Llegados a este punto, alguien podría preguntarse por qué deberíamos preocuparnos de que haya más asesinos ejecutados que asesinas. Este apartado no aboga que se ejecute a más mujeres, sino más bien al contrario, que se ejecute a menos hombres. La brecha penal, sin embargo, no termina en la pena de muerte. En diversos países, varios académicos, ONGs y medios de comunicación han expresado su deseo de que la cárcel sea un territorio exclusivo, o casi exclusivo de los hombres, pese a que el sexo masculino ya representa más del 90% de los reclusos. Naciones Unidas se encuentra a la vanguardia de este tratamiento discriminatorio. El texto que alienta a los Estados miembros a buscar alternativas al encarcelamiento de las mujeres se encuentra en la Resolución 65/229 del año 2011, conocida generalmente como Reglas de Bangkok. Queda claro que, para Naciones Unidas y las organizaciones que apoyan su propuesta, los hombres son actores conscientes y las mujeres víctimas de las circunstancias. Tras cometer el mismo delito, ellos merecen ser castigados, ellas necesitan ayuda. Todo indica que la desigualdad a la hora de aplicar la ley constituye un prejuicio global y que la influencia de la caballerosidad blanca en el sistema de justicia no es el fondo del agujero de conejo. Conclusiones. Hacia una caballerosidad negra. Apartado 1. Una masculinidad anacrónica. ¿Creías entender cómo funciona la sociedad? Eres hombre y por tanto, creías firmemente que eras el rey de la creación. Desde la más tierna infancia te dijeron, al igual que al resto de nosotros, que eras un privilegiado, que eras el sexo fuerte, aquel que tiene el cometido de ser creador, protector y sustentador de la sociedad. ¿Y a quién no le gusta ser poderoso? ¿A quién no le gusta ser privilegiado? Toda la vida te han dicho que debías emplear tu talento, tu fuerza y tus habilidades en satisfacer las demandas de la sociedad. Toda la vida te han dicho, ¿quieres una mujer? Deja de quejarte y ve al gimnasio, haz dinero, esfuérzate, solo sé todo lo que la mujer quiera, deja de llorar y actúa como hombre. Entonces, uno les responde, ¿le darías el mismo consejo a tu hija? ¿Le dirías a tu hija, sé una mujer y cállate? ¿A quién le importa si te respetan, cómo te sientas, tus sueños? Hazte una mujer para él, dale sexo cada vez que él quiera, y di que sí a todo lo que él quiera. Deja de quejarte, princesita, y sométete a tu hombre, sé una mujer. Entonces ellos simplemente evadirán la pregunta y dirán, eso es diferente. ¿En serio? Desde el momento de nuestro nacimiento, se nos condiciona en la creencia de que nuestro papel en la sociedad es el de ser responsables de la misma. Esto determinará cuál es el cometido de nuestra vida, y esa responsabilidad depositada sobre nuestras espaldas es la que marcará las directrices de lo que es, o lo que no es, la masculinidad. El hombre es valioso en tanto en cuanto sea un buen trabajador, y un buen protector y proveedor para la sociedad, o mejor dicho, para las mujeres. Se nos dice, sé un hombre, sé duro, un hombre debe aguantar, sé hombre para ella y para la sociedad. Eso es hombría para los caballeros blancos, ser fuerte sin importar a quien tengas que aguantar, demuestra que puedes aguantar malos tratos y eso es un verdadero hombre. Pero porque alguien, mínimamente inteligente, estaría orgulloso de aguantar a alguien que le falta al respeto? La interpretación del hombre como un superhéroe, al servicio de las mujeres, es consecuencia del poco valor que se dan a sí mismos los hombres. La noción de estar orgulloso de ser hombre solo por ser capaz de aguantar una golpiza física o psicológica no es un buen estándar de hombría. Aún así, muchos padres enseñan a sus hijos a que se vistan de superhéroes para todos los demás, sin importar cómo los traten, que pretendan que su relación con las mujeres es profunda y significativa, aunque hoy en día las mujeres nos falten al respeto. ¿Pero cómo van ellas a respetarnos si no nos respetamos a nosotros mismos? A la luz del odio social y feminista, la degradación y la burla hacia nosotros, nos hemos convertido en los payasos o los demonios, y se supone que ames eso. Pero si el mundo no te respeta como hombre, entonces debes empezar a respetarte a ti mismo. La epidemia de caballeros blancos, dispuestos a recibir un hachazo en la garganta por defender a una mujer del delincuente, que ella misma ha designado como pareja sentimental, no se debe tomar a la ligera. El mundo actual, poblado de 4,000 millones de seres que se creen princesas y que diariamente son bombardeadas con publicidad que les dice lo maravillosas que son y todo lo que se merecen en la vida, es muy muy peligroso para un hombre, para un caballero aún más. El tiempo de los caballeros y la caballerosidad ya pasó hace mucho tiempo. El año es alrededor de 1060, el escenario es la Europa medieval, y durante los últimos 100 años, un sistema feudal de terratenientes adinerados y sus milicias personales han sembrado el caos en el continente. A pesar de los esfuerzos de contención por parte del Sacro Imperio Romano, las constantes guerras entre estos pequeños terratenientes llevaron a un colapso social. El bandolerismo y la barbarie eran comunes entre estas milicias, se necesitaba un enemigo común que los uniera. Finalmente, el Sacro Imperio Romano proporcionaría ese enemigo común en la forma de los musulmanes, para lo cual se produjo una serie de cruzadas sangrientas. El mundo árabe poseía los recursos que la iglesia necesitaba, pero la iglesia carecía aún de una estructura social cohesiva bajo la cual unir a las milicias europeas. Así nació el Código de la Caballerosidad. Este código cuasi religioso apeló al orgullo marcial de las clases nobles en ascenso, pero también se consolidó en los plebeyos, emparejándola con las doctrinas religiosas y románticas de la época. El código fue descrito como los 10 mandamientos de la caballerosidad. 1. Creer en las enseñanzas de la Iglesia. 2. Defiende a la iglesia. 3. Respeta y defiende todas las debilidades. 4. Ama a tu país. 5. No retrocedas ante un enemigo. 6. No tengas piedad del infiel, no dudes en hacerle la guerra. 7. Cumple con las leyes de Dios. 8. Nunca mientas ni incumplas tu palabra. 9. Sé generoso con todos. 10. Siempre, y en todo lugar, sé bueno y justo contra el mal y la injusticia. Originalmente, la caballerosidad también establecía ciertas reglas de combate, como no golpear a un hombre mientras no está mirando, no atacar a un enemigo desarmado o por la espalda, etc. No era un mal código de ética bajo el cual unir facciones que, anteriormente, no tenían nada mejor que hacer que matarse entre ellos y robarse los recursos de otros. El código de caballerosidad funcionó sorprendentemente bien durante más de 3 siglos y fue instrumental en la consolidación de la cultura occidental. Sin embargo, como ocurre con la mayoría de los contratos sociales, los imperativos de la época cambiaron, y ese conjunto de reglas simplistas fue distorsionado progresivamente. No fue hasta mediados del siglo XII que las mujeres nobles de la época, como Leonor de Aquitania, María de Champagne y más adelante Juana de Arco, insertaron sus propios imperativos femeninos en el concepto de caballerosidad, y desempeñaron un papel decisivo a la hora de unir el concepto de amor y romance al código de caballeros. Con el paso de las eras, el concepto de la caballerosidad se fue degradando, y fue adaptándose a las corrientes de pensamiento de cada época, y de cada cultura que caía bajo la esfera de influencia occidental. Tanto así que, ya para nuestros tiempos, la caballerosidad ha sido reducida a poco menos que un término abstracto de amor romántico. Fue reducida a algo que podríamos denominar como un código de la caballerosidad blanca. 1. Cree todo lo que diga una mujer. 2. Ama a las mujeres sin condiciones. 3. Pon las necesidades de las mujeres antes que las tuyas. 4. Obedece a tu esposa. 5. Jamás y bajo ninguna circunstancia golpees a una mujer. 6. Defiende las emociones de las mujeres. 7. No juzgues a las mujeres. 8. Culpa a los hombres de los pecados de las mujeres. 9. Cree en el feminismo. 10. Hazle la guerra a aquel hombre que rompa cualquiera de estos mandamientos. Es una tarea difícil lograr que un hombre muera por una mujer, pero dale un propósito elevado en una ideología, y morirá por ella. Este nuevo paradigma está construyendo a toda máquina una sociedad de mujeres masculinizadas e inestables, y de hombres débiles y feminizados. Me pregunto qué futuro nos aguarda. Apartado 2. Entra el caballero negro. En oposición al caballero blanco, nos encontraríamos al caballero negro, quien es aquel que conoce la naturaleza femenina y la condena sin pelos en la lengua. Sabe perfectamente cuando una mujer dice algo y cuando piensa otra cosa diferente, trata a las mujeres exactamente como a un hombre. Sabe cómo poner a una mujer en su sitio cuando ésta trata de manipularle y jugar con él. Defiende al hombre con argumentos sólidos cuando desacredita el feminismo, por lo tanto, tiene la forma de rebatir toda clase de consignas que revistan alguna clase de maltrato hacia el hombre. Es el terror de feministas, manginas y caballeros blancos, es políticamente incorrecto y descalifica sin insultar. A veces, por causa de su seguridad en sí mismo, puede llegar a hacer mojar algunas bragas, sin embargo, esa no es su principal motivación. El caballero negro debe saber que la pornografía y el sexo son el opio del hombre y reniega de la búsqueda de validación femenina. Se sacude del hombro la idea de que el hombre debe sacrificarse por la mujer, y rompe con la convicción estereotipada de que el hombre vive por el favor y la gracia de las mujeres. Es aquel que, independientemente de las vivencias personales que le hayan traído hasta la filosofía MGTOW, cree firmemente en que los hombres deben tener la libertad de seguir su propio camino. Prefiere la soledad a la mala compañía, Prefiere la soledad que esperar años por la mujer que le prometieron sus padres y que la sociedad le negó. No se esconde, no le importa quedar bien, está por encima de lo que digan los demás, no le importa que le juzguen, ha descubierto un camino, su camino, y conoce el final. No se va a parar a medias, no va a negociar y no va a conformarse. ¿Pero qué hacer ante las exigencias de asistencia y protección de las mujeres? Sospecho que todos nosotros, en mayor o en menor medida, nos habremos preguntado esto. Desagradecida es la vida del caballero andante que trata de complacer en todo a las mujeres. Pienso que como muchas cosas en esta vida, la virtud está en el camino medio. Salvo nuestra madre que nos dio la vida, y nuestras hijas hasta la emancipación, ninguna mujer tiene derecho a exigirnos nada. Hacer algo o no hacerlo dependerá de nuestro buen corazón, y no de una supuesta deuda histórica hecha de palabrería sin sentido. No obstante, conviene tener varios asuntos claros. Primero, no soy partidario de los manifiestos ni códigos, pero aquí va una compilación de las ideas más sugeridas cuando se habla de caballerosidad negra dentro de la comunidad MGTOW. Ojo que deben verse como pautas o consejos, y no como un reglamento o manifiesto obligatorio. 1. No sacrificarse por una mujer desconocida. Me sorprende mucho que aún haya hombres dispuestos a sacrificarse por una mujer en la calle. Parece que estos chicos ven muchas películas de Hollywood y todavía están con la idea de que las mujeres son seres de luz. No debes intervenir cuando veas a una mujer siendo agredida, porque la mayoría de las veces el agresor es el novio, amante o esposo de la mujer. A estos hombres les tengo más lástima que otra cosa, ya que les esperan decepciones y una vida miserable si no despiertan. No debes meterte en un problema que no es tuyo y que no entiendes, y que ellos arreglarán más tarde en la cama con sexo de reconciliación. Además de eso, el agresor puede estar armado, y si tú no eres policía ni estás entrenado en defensa personal, puedes acabar muerto o discapacitado por hacerle al superhéroe. Y en caso de herir o matar al agresor, te meterás en problemas judiciales y ser encarcelado por eso, o peor. Podría ser objeto de venganzas por el agresor o gente cercana al agresor. Entiende, no estás obligado a arriesgar tu vida por una mujer que no haría lo mismo por ti, que no te lo va a agradecer, y que no te lo va a compensar con sexo o una eterna relación sentimental de amor y agradecimiento. 2. No ceder el asiento en el transporte público. Si son ancianas o embarazadas lo entiendo perfectamente, incluso yo mismo lo haría. Pero cada vez que voy en metro o en autobús, me quedo alucinado cuando veo a un hombre joven o incluso mayor cederle el asiento a una mujer joven y saludable. ¿Por qué lo hacen? ¿Es que ellas son seres inferiores que necesitan un tratamiento especial? ¿Es que piensas que ella te dará su número de teléfono por cederle tu asiento? A las mujeres no se les ha inculcado la caballerosidad. Cuando ellas ven a un hombre de pie, lo último que piensan es en cederle su lugar. Vivimos en un mundo de igualdad, nos han vendido que somos iguales, tenemos las mismas jornadas laborales, o incluso peores que las de ellas. Mucha igualdad, pero sigo viendo solo hombres en los trabajos más peligrosos. ¿Por qué cederle el sitio a un ser que no haría lo mismo por ti? Si has llegado primero, siéntate y disfruta viéndolas de pie. 3. Gestionar nuestro impulso sexual. El puritanismo feminista celebra la sexualidad femenina, pero castiga la sexualidad masculina. Todos estamos a una felación de una denuncia falsa. Saber gestionar nuestra sexualidad es crucial para sobrevivir en una sociedad feminista, lo que también incluye: A. No donar semen, la que quiera ser madre que consiga una corrida a la manera tradicional. B. No intercambiar favores por sexo, es decir, no financiar el estilo de vida de las mujeres de ninguna forma. Ropa, estudios, viajes, etc. No trates de complacer a una mujer solo por la posibilidad de acostarte con ella, además de que eso alimenta al sistema, es contraproducente, ya que te catalogará inmediatamente como beta proveedor, o te premiará con un te quiero como amigo. 4. No hacerte responsable de los problemas económicos, sociales o familiares de una mujer. Es decir, dejar atrás esa actitud paternalista hacia las mujeres. Ellas, como adultas que son, deben aprender de sus errores. Eso es parte del proceso de maduración de cualquier ser humano, y es parte de su camino de igualdad con los hombres. Negarles el aprendizaje de sus pésimas decisiones es mantenerlas en un estado mental de princesitas malcriadas. 5. No casarse. En las sociedades del siglo XXI, casarse y tener hijos te convierte legalmente en el esclavo de la mujer. Así de claro, si no me creen, pregunten sino en alguna asociación de padres separados. Muchos han sido destruidos por el sistema judicial con la sola palabra de una mujer durante un divorcio. 6. No competir ni mendigar la atención de una mujer, es decir, no dejar que su físico te convierta en un soquete. 7. No creer que el sexo sale gratis. Este epígrafe creo que no necesita comentario. 8. No votar a partidos con programas feministas, o en su defecto, votar al menos malo. 9. No confiar ciegamente en las mujeres. La confianza no se regala solo porque la mujer sea bonita. La confianza se gana con actos de lealtad y respeto. Si una mujer te falta al respeto, pasa de ella. La sociedad actual es experta en destacar el autoengaño por encima de los logros. En este entorno, no solo muchos hombres no van a encontrar una mujer adecuada, sino que las mujeres verán como su estilo de vida tampoco va a ser muy normal, comparado con lo que había hasta hace poco. Y si bien, este código puede que no sirva para salvar a la sociedad en su conjunto, es más que suficiente para que cada hombre se salve de manera individual, evitando el divorcio, las denuncias falsas y otras trampas más sutiles del sistema. Así que caballeros, por una vez en su vida empiecen a pensar por ustedes mismos, y no solo en relación o a través de las mujeres. Entrénense a ustedes mismos para pretender que ellas no son un factor. Los caballeros blancos nacen, crecen y se multiplican, y por cada uno que toma la píldora roja y despierta, el sistema produce 100 más. El sexo débil, en ninguna otra época ha sido tratado por los varones con tanta estima como en la nuestra. Las mujeres han sido tratadas hasta ahora con un espíritu democrático, se les ha tratado como a criaturas más finas, más frágiles, más prodigiosas, más dulces, más llenas de alma. ¿En serio nos sorprende que ahora ellas empiecen a abusar de esa estima? Nuestras princesas quieren más, exigen más, acaban considerando que aquel tributo de estima es casi ofensivo. Prefieren la rivalidad por los derechos, prefieren la lucha contra los hombres. Las mujeres han perdido pudor, se han hecho osadas e irrespetuosas, porque ya no se cultiva aquello que en el varón infunde temor y respeto. Tan extrañas son las mujeres modernas al concepto de respeto masculino, que el caballero negro les resultará temible. No sé con exactitud hacia dónde se dirigen los hombres del siglo XXI, pero una cosa está clara: si las mujeres creen que los hombres caballerosos y sumisos de hoy en día son unos machos opresores que no merecen la pena, que se esperen a ver a los caballeros negros post-feminismo, y que no les quepa duda de que aunque sean los hombres los primeros que paguen la factura del feminismo, la factura acabará pasando a ellas también. Thank you.